Bomberos a través del 100.
Es una colaboración de Cruz Roja Argentina en Radio Nacional.
Vivimos, acompañamos, transmitimos y escuchamos. Nacional. Acción en la radio de todos.
Esto es Un Día de Suerte. Conduce Claudia Beltramino.
Once de la mañana, 4 minutos, andamos con el tema de la producción, y ahora nos vamos a otro tipo de producción, y tiene la amabilidad de atendernos Norberto Girardelli. ¿Cómo le va, Norberto? Claudia Beltramino es mi nombre, ¿cómo está?
Buen día, ¿cómo estás?
Nosotros muy bien, y esperamos que usted también esté muy bien. Usted es el presidente de la Ruta del Vino de Río Negro. ¿Dije bien?
Exactamente.
Sí. Y además es productor, y según me dice, es productor de la familia, de la bodega familiar Agrestis, que es la única que elabora espumantes con el método Champanois.
Sí, no es la única, pero es quizás sí la que elabora mayor volumen en la provincia.
Bueno, a ver, cuénteme cómo están, porque leí por ahí que quieren grabarles la producción de los espumantes.
En realidad, los espumantes tenían un impuesto interno, lo que se denomina impuesto interno, una tasa que tributaba como impuesto interno. Y hace ya varios años, más de 10, se negoció, digamos, se canjeó el valor del impuesto por un decreto presidencial por inversiones. O sea, las bodegas elaboradoras de vinos espumantes se comprometieron a hacer inversiones por un valor equivalente o superior al que correspondía de impuesto interno. Ese decreto, ese convenio, digamos, tenía una duración de 10 años, se cumplieron los 10 años y se fue renovando, todos los años se renovaba por un año, y bueno, ahora se volvió a renovar, pero aparentemente el Gobierno Nacional no estaría dispuesto a seguir renovándolo, entonces se está buscando la forma de eliminar ese impuesto, lo que tiene que ir por vía legislativa, ¿no es cierto? Hay un proyecto de ley ya de hace muchos años que presentó un ex senador por la provincia de Mendoza, y que ese proyecto de eximición del impuesto interno a los vinos espumantes tiene la media sanción del Senado. Ahora se está reactivando ese proyecto para tratarlo en la Cámara de Diputados.
Ajá. Bueno, ojalá que así sea, porque esto finalmente, si aparece este gravamen y no lo pueden canjear por inversión, seguramente sea un obstáculo para el desarrollo de la actividad.
Sí, exactamente, porque ese gravamen va a influir directamente en el costo del producto y va a perjudicar, digamos, al consumidor. O sea, va a aumentar el producto o va a disminuir el consumo. Y un producto que ha venido creciendo su consumo en los últimos años, los vinos espumantes han crecido mucho más que los vinos tranquilos, y es una actividad que realmente es generadora de mano de obra, de actividad, de agregado de valor que reviste su importancia, ¿no es cierto? Entonces, frenar el aumento del desarrollo del consumo de este tipo de vinos con un impuesto sería, creo que, negativo.
Sin duda. Dígame una cosa, Girardelli, ustedes, ¿cuánta mano de obra utiliza esta actividad? No digo en su caso en particular, digo en general en la zona del Alto Valle.
Es una actividad que requiere un alto grado de mano de obra, porque son... sobre todo cuando se utiliza el método que se utiliza, que es en general acá.
Cuéntenos, porque en esta zona de acá nosotros no sabemos nada, ni de vinos, ni menos de espumantes.
El espumante en Río Negro, básicamente todo el 80% de lo que se produce con el método tradicional o método Champenois.
Sí.
Eso significa que el vino se gasifica en forma natural a raíz de una segunda fermentación que se produce de ese vino adentro de la botella. Entonces, es un proceso que demora prácticamente 2 años y con un requerimiento altísimo de mano de obra. Entonces, es un sistema muy muy artesanal, ¿no es cierto? Y por supuesto de mucha mayor calidad que los sistemas industriales. Entonces, no solo es de mejor calidad, sino que es de alto grado de insumo como mano de obra, ¿no es cierto? Pues es una actividad que dentro de su costo, la mano de obra es un componente importante. O sea que es una actividad generadora de mano de obra, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, por eso creemos que es importante que se avance en este tema de la ley de exención del impuesto interno.
Girardelli, ¿cómo están nuestros vinos en relación al resto de la oferta de vinos del país?
En Río Negro la producción es muy pequeña. Río Negro tuvo hace 30 o 40 años, llegó a tener una vitivinicultura de una extensión de 18.000 hectáreas de vid. Hoy la superficie plantada en la provincia es de 1.600, o sea que estamos en menos del 10% de lo que era. La diferencia es que hoy esas 1.600 hectáreas son variedades de alta calidad enológica, digamos. Hoy por hoy los vinos que se están elaborando en Río Negro tienen características realmente especiales, son de muy buena calidad. Y acompañó, digamos, lo que fue el cambio de la viticultura en general, ¿no es cierto?, que cambió del gran volumen y baja calidad a menores volúmenes con mejor calidad.
No quiero ser atrevida, pero lo escucho decir esto y pienso en la alternativa de la fruticultura en líneas generales, ¿no? Que a la fruticultura le está pasando eso. Tenían muchas hectáreas y ahora les requieren un cambio, achicar y un cambio en calidad. ¿Es el mismo proceso, digamos, que atravesó la vitivinicultura?
Sí, un poco sí. Lo único que, bueno, la inversión, el nivel de inversión para la fruticultura sería muy superior, ¿no es cierto? Porque uh-huh. son muchísimas más hectáreas.
Claro. Lo distraje con eso porque inmediatamente se me vino a la cabeza. Le pido disculpas. Siga contándome de la vitivinicultura.
Como le decía, que así como evolucionó la vitivinicultura de gran volumen y poca calidad a menores volúmenes y mejor calidad. Si pensamos que hace en la década del 60 el consumo per cápita anual en Argentina era casi 100 litros y hoy es de 24, 25 litros, ¿no es cierto? Pero el gran cambio fue en beneficio de la calidad.
O sea, ahora tomamos menos, pero somos más rigurosos con la calidad de lo que tomamos.
Sí, por supuesto. El público, el consumidor entiende más, conoce más, investiga más. Y ya no se lo engaña fácilmente. Además, cambió el hábito de consumo, ¿no? Convengamos que los 100 litros se tomaban de otra forma, se tomaban generalmente con soda, con agua, uh-huh. Se disimulaba un poco todo. Hoy, a lo mejor por la forma de vida no nos permite tomar vino todos los días, diariamente, por el ritmo de trabajo. Y entonces uno prefiere tomar solo el fin de semana, entonces ahí quiere tomar algo realmente mejor y exige otro nivel de calidad, ¿no es cierto?
Y nuestros espumantes, yo ya me sumé, ¿no? Nuestros espumantes, que son los de ustedes, no los nuestros, pero nuestros espumantes.
Sí, nuestros de Río Negro, sí. Nuestros,
ya me sumé. Comercialmente, ¿tienen mucha demanda?
Sí, no toda la que nosotros quisiéramos, ¿no es cierto? Uh-huh. Por eso que desde la Ruta del Vino siempre estamos trabajando, como uno de los principales objetivos es difundir la historia vitivinícola de Río Negro para recuperar un poco el sentido de identidad, el sentido de pertenencia del habitante de Río Negro. O sea, que defienda nuestros productos. Si uno va a Mendoza o va a Salta, no va a encontrar vino de Río Negro, ¿no es cierto?
Seguro.
Y en Salta no va a encontrar vino de Mendoza, ni se lo van a ofrecer. En cambio, uno viene a Río Negro y en todos los restaurantes, en todos lados, hay vinos de Mendoza. Y es muy probable que no haya vinos de Río Negro.
¿Y esto por qué ocurre?
Y porque la vitivinicultura de Mendoza, que es mucho más grande, las grandes bodegas tienen políticas comerciales por ahí un poco más agresivas, con grandes descuentos, grandes ventajas comerciales, y contra eso es muy difícil, las bodegas, las pequeñas bodegas de Río Negro, es muy difícil de luchar contra eso, ¿no es cierto? Pero si recuperamos ese sentido de pertenencia, que el público local empiece a consumir y a pedir nuestros vinos, de a poco se va a ir revirtiendo.
Pero hoy, digamos, si yo quiero comprar espumantes de la bodega Agresti, ¿puedo conseguir en Viedma fácilmente o es un desafío?
No, sí, los puede conseguir en Viedma, hay vinotecas, hay restaurantes donde están.
Sí.
Pero, por ejemplo, las plazas, las clásicas plazas turísticas como Bariloche, es donde mucho más difícil es para nosotros vender, ¿no es cierto? Porque son, digamos, las vidrieras a nivel nacional donde las grandes bodegas vienen y, implementan esas políticas comerciales tan agresivas que... directamente contra las cuales nosotros no podemos hacer mucho, ¿no?
Y la única forma de romper ese esquema es con plata.
Exactamente, sí. O que nuestro público, nuestro habitante, empiece a defender y a consumir nuestros productos. Sí, yo le doy un dato. Río Negro elabora entre 6 y 7 millones de litros de vino anuales y consume el doble, porque son 700.000 habitantes por los 24 litros que consume cada uno, consume 15, 16 millones de litros y produce 6 o 7. Entonces, y nos cuesta venderlo.
O sea que nosotros consumimos, pero no consumimos lo nuestro. Ni siquiera...
Exactamente. Y si vamos a los espumantes es peor todavía, porque el consumo de espumantes es de una botella por habitante y por año en Argentina. O sea que en Río Negro se consumen 700.000 botellas. Y en Río Negro se producen escasas 100.000, uh-huh, y nos cuesta venderlas.
Y bueno, la verdad que sí, tendríamos que hacer un serio trabajo para revertir eso. Y esto durante las fiestas se vio agravado, es decir, salimos a, me da vergüenza, pero salimos a consumir espumantes de otras provincias y no el nuestro.
Y sí, es un producto estacional, ¿no es cierto? Uh-huh. Que el consumo se incrementa en la época de las fiestas, y en la época de las fiestas todos vendemos más.
Sí.
Si bien es algo que lentamente se va desestacionalizando, ¿no es cierto? Hoy, hace 30 años el consumo de espumante era exclusivamente para Navidad y Año Nuevo, y hoy ya se consume más en determinados eventos, fiestas, cumpleaños, festejos, se consume a lo largo del año. O sea, se va desestacionalizando, pero sí, el gran consumo está concentrado en los meses de diciembre.
Norberto, los espumantes rionegrinos, independientemente de la de que usted produce, ¿los espumantes rionegrinos tienen una característica que los distingue?
No lo digo yo, pero le voy a contar una anécdota histórica. En el año 1958... Uh-huh. Cuando viene el principal productor de champán del mundo, que es Chandon, los franceses vienen a establecerse en la Argentina, una avanzada de técnicos franceses recorren toda la Argentina, las distintas zonas vitivinícolas, para determinar cuál era el mejor lugar para producir champán, que ellos venían con ese objetivo. Y después que recorren toda la zona y hacen todos los estudios, determinan que el mejor lugar para producir vinos espumantes o champán es Río Negro. Y de hecho, Chandon se instala en Río Negro y compra una superficie de 400 hectáreas en la isla de Cholechuel, implantan ahí un viñedo, hacen una bodega experimental. El directivo de Chandon que estaba a cargo de eso era el barón Bernard de la Lucette, un francés, en honor al cual después, muchos años después, hacen la marca Barón B.
Sí.
O sea, Chandon vino a la Argentina y se instaló en Río Negro. Lamentablemente, a los pocos años, el gobierno de Mendoza detecta que Chandon está instalándose en Río Negro y evidentemente vienen y los seducen con algunas ventajas, algunas exenciones impositivas, y se los llevan a Mendoza. Pero técnicamente ellos habían determinado que el mejor lugar era este.
O sea que sí, los espumantes nuestros son buenos.
Exactamente, sí, o sea, no lo digo yo, lo dijeron los franceses de Chandon.
Bueno, hay que hacer fuerza entonces, porque genera mucho trabajo y porque nos va a traer mucha plata. Norberto, le agradezco muchísimo por su tiempo, espero que le vaya bien a usted, que le vaya bien a todos los productores, porque así nos va a ir bien a todos, y desde ya puede contar con nosotros para difundir el producto que ustedes tienen, que ustedes
bueno,
hacen.
Muchísimas gracias por sus conceptos.
Adiós, que tenga un muy buen día.
Gracias, adiós.
Adiós, hasta luego. Bueno, esta es la...